Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 17 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid fuera de la Champions, lo eliminó el Manchester City 4-0. Humillación al Real Madrid por parte del equipo inglés. La final será en junio, el día 10 de junio en Estambul, la ciudad más grande de Turquía, entre el Inter de Milán y el conjunto del Manchester City. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Pietrasanta, qué gusto saludarlos a los dos. Pues un contundente la demostración del City, Beto, pues fue el primer tiempo espectacular, le pudo haber hecho cuatro más, pero estaba Courtois, un gran portero del Madrid, y en el segundo tiempo un rato el Madrid presionó y luego ya después el City impuso su categoría. Muy, muy buen partido del City, y vamos a ver la final contra el Inter, Beto.
Correcto, eso será el 10 de junio, dentro de poco menos de un mes. Van a comenzar las semifinales del fútbol mexicano, Tigres frente a Rayados. El América ya viajó a Guadalajara para jugar mañana. César Ramos será el árbitro del partido del clásico de clásicos de ida en semifinales del fútbol mexicano. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
¿Cómo te va, mi querido Beto? Un abrazo también para ti, querido Héctor Huerta. Pues sí, se juega hoy este partido de la Champions, en donde hace un ridiculazo el Real Madrid, porque no se puede decir de otra manera, lo único rescatable es lo de Courtois. Y Pep Guardiola a su segunda final con el City, ¿no? Aquella anterior hace un par de ediciones la perdió con el equipo del Chelsea. Sale como favorito ante el Inter de Milán, pero a ver qué pasa. Y hoy, pues sí, arrancan las semifinales, mi querido Beto, a las 9 de la noche, el clásico regio en el Estadio del Volcán.
Correcto, dice Carvajal, han sido superiores los del Manchester City de principio a fin. Nos han sometido. Hay que felicitarlos, comenta el jugador del conjunto del Real Madrid después de la masacre del día de hoy. Ignacio Ambriz se va a quedar en el Toluca y, por cierto, Alexis Vega fue sancionado, Héctor, después de lo que publicó el atacante del equipo del Guadalajara el día de ayer.
Entiendo que alguien del público, ya sabes que no falta, hizo una composición ahí media grosera, violenta contra Julián Quiñones. Pero él la reprodujo en su cuenta de Instagram. Ese es el problema es ese. Hoy está diciendo que él no lo hizo. Pues no, pero él, al ponerla, darle validez a lo que pone un aficionado, pues también él comete un error muy grave ahí, ¿no? Ha sido sancionado. Creo que no me dio ninguna investigación. Simplemente, pum, lo sancionaron. Y hay que ver qué pasa con este caso, ¿no? Si la directiva del Guadalajara protesta o no. Él explicó a Quiñones que no lo hizo, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Es correcto. Y vamos a platicar también de Cruz Azul, Jorge, porque Ramiro Funes Mori se va para afuera, ya no está más con el equipo de Cruz Azul, uno de los cambios para el próximo torneo.
Uno de muchos que ya ha anunciado el equipo de Cruz Azul, sus atacantes, ahora lo de Funes Mori, que estuvo un par de torneos en el equipo, pero que la verdad para nada funcionó dentro de las bajas que se están dando. Me parece importantes las de Cruz Azul, sumadas, por ejemplo, a la del Trapito Barovero del Atlético de San Luis, ¿no? Que con las actuaciones de Andrés Sánchez, pues nos queda claro quién va a ser el futuro de la portería del San Luis, si es que antes no lo venden, ¿no? Pero ya adiós al veterano Barovero.
Exacto, un portero muy alto, con mucho alcance, con personalidad, buen atajador, que también sabe desviar muy bien, un portero joven, juarense, que destacó, Héctor, en esta parte final del torneo con el equipo de San Luis.
Sí, hizo realmente un buen cierre de torneo. Yo, Barovero, me parece que es un portero tan experimentado que no lo despreciaría, pero también si se trata de que este chico, que seguramente va a tener muchas ofertas, puede ser de la América, puede ser de Chivas, puede ser de cualquier equipo de primera división, se vio muy bien Andrés Sánchez, un arquero que estuvo campeón con el equipo de Tepatitlán en la Liga de Expansión, sí. Y me parece que anduvo por ahí por la UDG también,
pero es un arquero en España.
Salamanca en España también, con un empresario tapatío que es el dueño del equipo. El caso es que
vamos al corte,
muchacho, y vamos a ver con qué equipo se quede y de titular seguramente.
Tiene muy buenas condiciones. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tu espacio, tu armonía,
tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Carlo Ancelotti se convirtió en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Champions, superando a Alex Ferguson, un total de 191. Sin embargo, el Real Madrid perdió por goleada el día de hoy. Pep Guardiola estará por cuarta vez en la final de la Champions como técnico. Ganó 2 con el Barça, perdió 1 hace 2 años con el Manchester City, y esta es la cuarta final que va a disputar este técnico tan importante en la historia del fútbol. Manu, mucho gusto en saludarte. ¿Crees que esto que pasó el día de hoy le pueda costar el puesto a Carlo Ancelotti?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si hacemos caso a Florentino Pérez, al finalizar la final de la Copa del Rey en Sevilla hace unos días, no, porque él confirmó la continuidad de Carlo Ancelotti. Pero si hacemos caso a lo que os vengo contando desde hace tiempo, que hay mucho rumrum, mucho directivo que filtra, que cuenta cosas y que dice que no se está muy a gusto con la temporada que está haciendo el Real Madrid, podría hacer. Con lo cual, yo no doy al 100% seguro que Ancelotti vaya a seguir, pero si Florentino Pérez lo ha dicho, habrá que respetar esas declaraciones por el momento. Pero la derrota de hoy, Beto, y ya hemos vivido muchas tú y yo del Real Madrid así, son de las que cambian ciclos, de las sí. que después de un ciclo triunfante hace que cambien muchas cosas, no solo el técnico. Yo creo que lo que se ha vivido hoy en el Etihad es un parteaguas donde por fin el Real Madrid va a tener que volver a rascarse el bolsillo, volver a sacar dinero para traer jugadores y renovar una plantilla que, como lo hemos dicho siempre, sí, te da resultados, pero tarde o temprano la edad pasa factura y yo creo que es la consecuencia de la temporada que ha hecho el Real Madrid. Campeón de Copa, pero hoy hemos visto a un Real Madrid premundial con un Benzema que no sabemos dónde estaba, Vinicius, Rodrigo no lo han olido. En el centro del campo, fíjate, ha cambiado a Modric, ha cambiado a Kroos, no ha terminado de funcionar bien y atrás con muchos problemas. Es decir, yo creo que eso que aventuramos muchas veces, pero que nos quitaba la razón Ancelotti y los triunfos del Madrid, hoy un 4-0 hace mucho daño. Yo creo que Florentino Pérez a estas horas debe estar tan enfadado como convencido de que va a tener que gastarse mucho dinero este verano.
Hola, Manu, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Manu, y la cara opuesta de la moneda, es decir, el City hoy, que se vio un equipo dominante de todo el partido, caray, si otra vez se queda en la orilla va a ser un gran fracaso para ellos, porque tiene todo para ser campeón.
¿Tú crees que se va a quedar el? Comparemos los partidos de ayer y el de hoy, o comparemos los de la semana pasada. Ayer vimos un partido que, sinceramente, podemos ver en la tercera jornada del Calcio o en la vigésima del Calcio, pero en Europa ese partido al Inter no le da. Pero no le da ni con el Manchester City, ni le daría con un Paris Saint-Germain, o no le daría con un Bayern de Múnich, incluso me atrevería a decir con un Real Madrid. A ver, esto es fútbol, hemos visto cosas más difíciles. Yo he visto al Chelsea ganar una Champions en el Allianz al Bayern de Múnich en el año 2012, que no nos lo creíamos nadie. Pero yo creo que es muy, muy, muy difícil que Guardiola no se lleve por fin eso que él siempre dice que no es importante, porque lo importante es la Premier, pero ya verás cómo la celebra más que la Premier cuando la gane en Estambul el día 10.
Claro. Oye, Manu, el hecho de que el Madrid no llegue a la final de la Champions y que el Barcelona sea campeón de Liga en España, ¿qué significa esta situación que se presenta ahora con la paliza del día de hoy?
Pues mira, significa que el Barcelona va a celebrar todavía más su título. También lo hemos comentado ya hace tiempo. ¿Por qué el Barcelona tenía tanto miedo a esta situación? ¿O por qué Xavi decía hay que valorar más esta liga? Si recordamos, de las 3 ligas de la BBC, las 3 ligas consecutivas que gana el Real Madrid, en una hace doblete, pero en las 2, en la primera y en la tercera, queda a 17 y 19 puntos del Barça. Ahora mismo está a 14. Nadie se acuerda de aquella diferencia, y sí se acuerdan de las 3 Champions consecutivas. Si este año el Real Madrid hubiera ganado la Champions, la Liga del Barça hubiera quedado en segundo lugar. ¿Qué quiero decir? La Liga del Barça ahora mismo es lo más importante que le ha sucedido al fútbol español este año y deja muy atrás lo demás. Pero si somos justos, el Barça fracasa en Europa, el Madrid fracasa en la Champions y en la Liga, y el Atlético de Madrid fracasa en la Liga. Es decir, ninguno de los 3 grandes del fútbol español se puede decir que este año han hecho una temporada de sobresaliente, por mucho que Madrid y Barcelona se hayan llevado títulos.
Sí, se puede decir que el Madrid ni las manos metió el día de hoy.
Sí.
Y estás de acuerdo, ¿no?
Estoy y por de acuerdo. Otra parte, dime.
No, pienso, Manu, que a lo mejor, más allá de que el Madrid no le hubiera podido ganar de ninguna manera al City, ¿hubo algo de culpa de Ancelotti? Es decir, ¿se equivocó en su planteamiento frente a Guardiola?
Pues de las tres cuestiones que voy a decir, el Madrid no le metió mano, pero ahí meto la segunda cuestión, que creí que era lo que me ibas a hacer. Creo que es que hoy era imparable el City. Exacto. Con cualquier planteamiento. Sí. Yo creo que hoy, la primera parte, la segunda luego ha caído un poco, quizá el cansancio de De Bruyne, a Haaland no le hemos visto al 100% como en otras fases de la temporada, pero yo creo que la primera parte ha sido sublime, el Madrid ha sido un juguete en manos del equipo de Guardiola. Tal y cual. Eso hace que no. Y en cuanto al planteamiento, yo te voy a decir la verdad, ¿qué diferencia hay entre este planteamiento y el del Bernabéu hace 7 días? ¿O qué diferencias hay? Te recuerdo, este es la alineación de hoy, es la misma que le gana al Barça en la vuelta de la Copa del Rey. La misma que le gana en el Camp Nou. ¿Cuál es la diferencia? Por eso yo creo que se va a cargar mucho sobre Ancelotti, pero yo para mí es un desgaste que viene de muy atrás en esta plantilla. Bueno, porque el año pasado sucedió lo que sucedió, pero que este año no les ha dado para la Liga, no les dio para la Supercopa de España. Y esa sensación de que esto se ha ido cayendo, porque ¿a quién ha ganado el Real Madrid en las eliminatorias de este año? ¿Al Liverpool? ¿A qué Liverpool le ha ganado? ¿Al Chelsea? ¿A qué Chelsea le ha ganado? Y cuando se ha encontrado con un equipo de verdad, ha caído. Es la misma crítica que le hacíamos al Barcelona, ¿eh? El Barcelona era, sí, ganaba al Cádiz, ganaba al Rayo. Bueno, al Rayo no lo ha conseguido ganar. Ganaba a equipos menores, pero cuando llegaba a la Champions caía, cuando llegaba a la Europa League caía. Pues creo que en las eliminatorias al Real Madrid le ha pasado algo parecido.
Oye, por último, de mi parte, ¿sientes que la catástrofe de hoy traerá consigo un cambio en la plantilla o que salgan varios?
La primera consecuencia que te voy a decir es por la experiencia. Ya son 23 años con Florentino, va a ser ahora, en el mes de julio. Cada vez que ha pasado algo así, se tapa con un fichaje. O se tapa con una renovación importante. Con lo cual yo creo que hoy, por un lado, Bellingham se ha podido encarecer unos cuantos millones, pero por otro lado está más cerca del Madrid. Eso por ahí. Y luego, en cuanto a salidas, yo creo que va a haber jugadores que todavía no se ha anunciado oficialmente ni la de Kroos ni la de Modric, aunque me consta que las dos están cerradas, las renovaciones por un año más, igual que la de Benzema. Pero no sé si esas que quedaban por ahí colgadas se van a producir y eso va a ir dejando hueco para que lleguen otros jugadores. El Real Madrid anda detrás de unos cuantos y no solo de Bellingham, vamos a ver qué sucede. Y hay alguien por ahí que siempre se está dejando querer, por mucho orgullo que tenga Florentino, un tal Mbappé, después de la plantada del año pasado. Espérate que no se abra otra vez esa caja, aunque Florentino está cerrado en banda porque no soporta que le traicionen y se siente traicionado por Mbappé.
Sí, eso puede acabar pasando. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Se puede decir, Jorge, que es súper favorito el equipo del City sobre el Inter de Milán en la gran final.
Sí, ampliamente. Hemos seguido la liga italiana y la realidad es que ni siquiera compitió por la liga semanas atrás, cuando ya tenía casi asegurado el título Napoli, ¿no? Ni Napoli ni Milan. Es una realidad. Tristemente para el Napoli le agarró en el peor momento el enfrentamiento ante Milan porque no tuvo en la vuelta, por ejemplo, a Sambo Anguissa, no tuvo a Kim In-ya, en la ida no estuvo Víctor Osimhen, el goleador de la liga. Sin otro gallo hubiera cantado y tal vez hubiera habido un rival más poderoso para la final, pero aquí queda claro que el gran favorito es el Manchester City. Beto, y para terminar, a mí como Pep se ha equivocado en algunos otros momentos puntuales de Champions, me parece que aquí Ancelotti, desde mi perspectiva, debió jugar de arranque con Rudiger, que borró a Haaland en el partido de ida, y hoy arrancó con Eder Militao, que termina en una de esas metiendo la pelota en su propia portería. Para mí, ese fue el error, aunque de repente lo quieran tapar.
Esa fue, Héctor, una clave importante del partido, sí.
Sí, bueno, Haaland tuvo sus oportunidades, lo que pasa es que Courtois le desvió 3 que eran etiqueta de gol, y bueno, en el caso también del City, es que si no te hace gol Haaland, te lo hace Bernardo Silva, te lo hace Gundogan, te lo hace Foden, te lo hace quien sea, De Bruyne, tiene un equipazo, realmente el
sí, hombre.
Pues súper favorito, lo creo que sí. El Inter de Milán es un equipo copero también, que es peligroso. De cualquier manera, no hay que menospreciarlo, pero sí me parece que el City parte como amplio favorito y tiene una constelación de estrellas, Beto, que por fin hoy se encuentran. Además de que juega muy bien al fútbol, muy, muy sistematizado toda su forma de jugar. Ya se ve muchísimo trabajo de Guardiola. Hay un gran convencimiento, una armonía interna. Yo creo que tiene todo, todo para ser campeón. Y además le hace falta este título tanto a Guardiola como al City, ¿no? El City sería su primer título de Champions.
Exactamente. Bernardo Silva fue nombrado el jugador más valioso del partido. Claro, y ya en otras ocasiones el Madrid había empatado 1-1 de local en semifinales de la Champions. Y es la quinta vez que después de empatar a uno de local en semifinales no avanza a la gran final. Esto fue en 75-76 con el Bayern Múnich, en 87-88 con el PSV, en 88-89 con el Milán, después en la 20-21 también le ocurrió esta misma historia con el Chelsea, así que esta es la quinta vez que le pasa que después de empatar a uno en la ida como local, lo dejan fuera, aunque lo de hoy, Jorge, me parece que no pensábamos que iba a ser tan catastrófico como terminó ocurriendo.
Es que, sobre todo porque el más reciente recuerdo de estos enfrentamientos, Beto, cuando el City ya sentía que tenía amarrado su boleto, en un abrir y cerrar de ojos el Real Madrid le dio la vuelta, ¿no? Y lo eliminó. Ese es el más reciente dato que tenemos de estos enfrentamientos. Por eso pensábamos que el Real Madrid tenía esas oportunidades, porque así como Héctor nos ha dicho, el América es un animal de liguillas, el Real Madrid es el animal de la Champions de los últimos años, y el más ganador. Pero ese era el antecedente reciente, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Vamos a ir al corte comercial. Huerta, Pietrasanta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco. Se acerca el clásico de clásicos en semifinales.
Allá en Guadalajara tienen que salir, ir a ganar, no especular. Ir a jugarle de tú a tú, porque tienen los jugadores, como te digo, y hombre por hombre, pues es mejor el América, pero como te menciono, no se deben de confiar. Él tiene su personalidad, ya le dije que pues, si le late hacerlo, pues que lo haga, que no le tenga miedo a nadie, y que aguante las críticas. Yo aguanté muchísimas críticas de algunos colegas de ustedes, pues, que hablen, que digan, si le gusta a la gente, adelante. Cuando hice el de perrito, pues a los chavitos me moría de la risa porque lo hacían en la escuelita, ¿no? Ahí me gusta él como entrenador, ha hecho las cosas bien, es un buen amigo, una persona que lo estimo mucho, pero pues no es decisión mía, es decisión de Emilio. Y si a mí me lo pedí, si yo fuera el presidente o fuera el dueño, le daría una continuidad. Y son decisiones que ellos toman, yo no me meto ahí, son decisiones que toma el señor Emilio Azcárraga. Ojalá y Dios quiera que se le dé el campeonato tanto a él como a todos los americanistas y al señor Emilio Azcárraga nada más.
La voz de Cuauhtémoc Blanco, un símbolo de la América con respecto a lo que puede ocurrir en esta recta final del torneo. Vamos contigo, Jesús Bernal, porque mañana se juega la ida de este clásico de clásicos. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Efectivamente, mañana será este partido entre el equipo de las Chivas y la América, la ida de las semifinales del fútbol mexicano, ahora sí, oficialmente con el boletaje agotado, después de la preventa y los pocos que salieron al público en general, ya no hay boletos en la taquilla para lo que será el enfrentamiento de este día jueves. El técnico Veljko Paunovic ha trabajado con lo mismo que derrotó a los rojinegros del Atlas, con ese 11 que consiguió la victoria, por lo que ante América veremos al Guacho Jiménez, a Mozo, a Tiva, y esta dupla, ¿no?, que surgió, que nació en el partido anterior de Pollo Briseño con Chiquete Orozco por el costado izquierdo, Beltrán, Oso González y Roberto Alvarado, y en el ataque el caso de Isaac Brizuela, el Pocho Guzmán y Alexis Vega, ¿no? Con con esa ausencia de nueve, como ha sido en la parte final del torneo para el equipo de las Chivas, y con el Pollo Briseño incrustado en la saga central, Beto.
Exacto, jugó el partido anterior frente al Atlas, un buen partido el Pollo Briseño el fin de semana anterior. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara.
Completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa, y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora, sino que llevamos todo el torneo hasta el final buscando mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. No hemos llegado hasta aquí para concederle nada a nadie, y sin tomar nuestras chances, nuestra oportunidad que está ahí en la mesa para lograr pasar a la final. Por lo tanto, vamos a ir fuertes, preparados, sabiendo que hay dos partidos, pero sin ninguna especulación en cuanto a lo que tenemos que hacer. Ni quiero pronunciar esa palabra, la que estás comentando. Yo lo que pienso es que aquí nosotros cultivamos un ambiente de donde una máxima predisposición, tener expectativas positivas, expectativas de que algo bueno va a pasar. Soy un afortunado de poder transmitir esto a la gente con la que trabajo, y sobre todo que los jugadores siguen esa dinámica y que siempre están predispuestos a dar su máximo.
Es la voz de Paunovic, el técnico de las Chivas. Alexis Vega, Jesús, no diseñó la imagen burlesca con Quiñones, pero sí la publicó, como apuntaba correctamente Héctor Huerta al principio del programa, y el atacante de las Chivas ha sido sancionado.
Así es, Beto, fue un video hecho por un usuario de la red social Instagram que lo etiquetó a Alexis Vega. Alexis Vega, digamos que tomó esa publicación y la puso en sus redes, y bueno, evidentemente se hizo todo el escándalo, ¿no?, de esta imagen caricaturizada donde sale un perro con una correa y en la cara del perro aparece Julián Quiñones y, digamos, el amo del perro con la cara de Alexis Vega, ¿no? La comisión disciplinaria tomó la decisión con base en el artículo 71 por infringir al reglamento que existe dentro del código de ética, y bueno, pues es una sanción económica. Alexis Vega argumentaba ante el club que fue una omisión de su parte, o sea, que era un video donde él no vio la parte final que venía justamente esta imagen, y bueno, el club le creó a su futbolista. No habrá sanción por parte de la directiva del Guadalajara, pero sí le pidieron tener mucho más cuidado con el manejo de sus redes personales.
¿Quieres, Jesús, decir algo más?
Nada más que el América ya está en la ciudad de Guadalajara, hace unos minutos llegó, quedarán concentrados y pues ya listos para el partido del día de mañana.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Aquí, pues sí, hay un código de ética, Héctor, y Vega lo violó y dio su aprobación tácitamente en el momento en que publica en Instagram esta imagen con Quiñones.
Sí, 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 la verdad es que deben de tener mucho cuidado con las redes sociales, son una tentación muy peligrosa, Beto, sobre todo si no tienes la madurez suficiente, no tienes el equilibrio emocional para poder vivir en ese mundo de locos, ¿no? Porque también no se pueden sustraer, también es una tentación que muy pocos futbolistas se sustraen, y la verdad que quien lo hace vive más feliz, pero bueno, así quieren ellos entrarle a este juego, sí. Pues se pueden caer, aquí el que es casa del jabonero, Beto, el que no cae resbala.
Sí, sí, un error de Vega, lo pudo haber dejado pasar Jorge, y sin embargo se solidarizó, digamos, entre comillas, con la imagen, y lo han sancionado.
Pues sí, caray, se equivoca, nada más cosa de revisarle un poquito, que es lo que mandas, llega a suceder, ¿no? Pero aquí el problema es que Alexis Vega ya le ha pasado en redes sociales alguna otra situación, como aquella de la dupla Tamarindo y otras cosas, ¿no? Entonces ya debería de entender, caray, Alexis, ya nada más que se dedique a lo que sabe hacer y lo hace muy bien, que es jugar al fútbol.
Sí, totalmente de acuerdo. Según el ESPN Football Index, el América tiene 41% de probabilidades de ganar la ida y el Guadalajara el 34%, el empate 28% según ESPN Football Index para el partido del día de mañana de este clásico de clásicos del fútbol mexicano, con Guadalajara, Héctor, en un buen momento, después de dejar fuera al conjunto rojinegro.
Y anímicamente llegan en, pareciera, en condiciones diferentes, ¿verdad? El Guadalajara muy animado, porque le gana al Atlas, un partido que, aunque sea por posición en la tabla, pero al final de cuentas pasa. Y el América, que pierde su partido contra San Luis, dando una muy mala demostración en el primer tiempo y metiendo todo el acelerador al final para anotar un gol que le permitió esa tranquilidad de saberse ya calificado por la ventaja del marcador global y de la posición en la tabla que no fue necesario utilizar porque el marcador global le favoreció 4-3. Pero el América, esa derrota le escaló mucho, seguramente en la segunda del torneo apenas, Beto, perdió con el Pachuca 3-0 y ahora pierde 2-1 con San Luis. El América no es un equipo que acostumbre perder. Este torneo le ha ido muy bien en general, pero bueno, este susto, ojalá que lo capitalicen en este partido contra las Chivas, ¿no?
Vamos a escuchar ahora del lado amarillo a otro emblemático jugador de la portería del América, Héctor Miguel Celada.
Yo digo que América tiene mejor plantel, tienen ciertas debilidades los dos en diferentes lugares, el América en defensa, Chivas en la delantera es un tanto débil, entonces está pareja la cosa, pero yo creo que América tener la posibilidad de jugar segundo partido de local también, eso es un hándicap a favor, pero en general creo que es superior.
Me llamaba mucho la atención lo que decía sobre el Tano, de que a veces hay que dar un grito. Es quizás lo que ha faltado ahí, a Fer se ha quedado corto en esa parte.
Quizás la apariencia nos hace decir que, o pensar, suponer, ahora sí que no sé que cómo lo maneje el aspecto, apretar un poco, ¿no? Apretar un poco, no sé cómo lo maneje. Su apariencia, su manera de ser, nos dice que es un tipo muy tranquilo, muy moderado, mesurado, pero a veces, como tú dices, a los jugadores hay que apretar los huevos, no hay de otra.
¡Auch!
¡Auch! Duele, sí. Duele sus palabras de este hombre, la verdad.
¡Hombre! ¿Cómo no? Yo creo que tiene razón Héctor en cuanto a la moderación, la ecuanimidad de Ortiz. En lo táctico, en lo futbolístico, ha puesto a funcionar al América muy bien. El América ha hecho un gran torneo, aunque el América del primer tiempo del sábado pasado no se pareció al América de todos los partidos anteriores de la campaña.
Sí, no, te digo que fue un mal partido del América. Yo estoy de acuerdo en que hay técnicos que suelen ser más estruendosos, más notorio cuando según ellos se impulsan a los jugadores o exigen. Pero el Tano Ortiz no, Beto, se ve muy tranquilo, muy apacible, por eso aquella imagen del Arcamón y él en la banca peleando nos sorprendió a todos, porque en realidad el Tano Ortiz no estamos acostumbrados a ese tipo de imágenes de él, pero pues es un técnico que tiene el control del equipo, por supuesto. Acordémonos cuando entró Beto, que recién entró de interino, que le pagaban el sueldo de una sub-20, y bueno, que hasta los jugadores cooperaban para que le fuera mejor, porque en realidad él murió su madre, no fue al sepelio, se quedó en México porque tenía un partido importante. Y, en fin, todos esos detalles hacen que creamos pues que el Tano Ortiz tiene un pleno control del grupo de jugadores, ¿no?
Sí, no es tan energético, Jorge, pero es un técnico que está dando resultados buenos en el América en este tiempo.
Es que no necesariamente tienes que ser gritón y aspavientoso, ¿no? Para ser un buen entrenador. Cada quien tiene su personalidad y yo creo que refleja muy bien su liderazgo con el grupo, el Tano Ortiz, sin necesidad de gritar. Lo hemos visto en la cancha. Por eso nos sorprendió tanto aquel partido contra Querétaro y un tiempo que lo jugó pésimo y este, que todavía fue peor. Y dice Héctor, los dos partidos nada más que ha perdido han sido en casa, ¿no? Con el Pachuca,
casa, claro.
con el San Luis, y por otro lado, el Guadalajara, el partido que, después de ese partido que le metieron 4 y que perdió con el América, no volvió a perder, y lo hizo de visita ante el Atlas hasta la liguilla, ¿no? Es 1-0. Entonces, está bien interesante el Clásico Nacional.
Vamos al corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La noche de este miércoles arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Tigres recibiendo al equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Lainez del equipo de los Tigres y a Celso Ortiz del conjunto de Rayados de Monterrey.
Sabemos lo que pesa este estadio, el volcán, sabemos que tenemos a nuestra gente, cómo ruge este estadio, es increíble, como lo dije hace rato, pocas veces en el mundo del fútbol se ve esto. La pasada eliminatoria, la mayor parte la sacamos gracias a lo que hicimos aquí, a nuestra gente, a nuestra afición, que siempre están con nosotros apoyándonos, y bueno, sabemos que estar aquí es un punto siempre a favor de nosotros, por lo que pesa este estadio históricamente. Y de lo que me decías, pues bueno, yo siempre estoy abierto a todo tipo de críticas. Creo que eso siempre nos ayuda, al menos a mí como futbolista, como persona, a crecer, y bueno, estoy muy contento de que ahora se estén dando mejor las cosas.
Vamos por ese triunfo, por esa clasificación, así que la verdad lo que se diga de puerta para afuera siempre se respeta, pero nosotros sabemos bien lo que nosotros queremos, así que venimos trabajando para eso. Creo que queda muy poco, así que la verdad hay que agarrar esto con las dos manos, tratar de no soltarlos, y bueno, nada más ya queda poco, y que sea lo que Dios quiera y que sea algo para Monterrey, ¿no?
La voz de Lainez, que por fin parece subir su nivel, y del paraguayo Celso Ortiz del equipo de Monterrey. La gente, pues llegando, Héctor Tello, gusto en saludarte, allá al campo de los Tigres en Monterrey.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludos entonces para todos. Y sí, bueno, las puertas del volcán se abren a las 6:00 p.m, pero comienza a haber ya movimiento, gente que, bueno, en los alrededores busca hacerse de algún boleto. Ya no hay accesos disponibles, todos están agotados, pero el inevitable fenómeno de la reventa, y lo que pudimos indagar es que el boleto más económico ronda los 2,000 pesos en lo más alto del Palomar, del último anillo del volcán, para la gente que, bueno, pues no logró hacerse del boleto en los días previos, bueno, pues tendría que desembolsar esa cantidad como mínimo para estar en el partido de esta noche acá en San Nicolás de los Garza. Y bueno, lo de Diego Lainez, que se ha consolidado en los últimos partidos en la alineación titular, incluso en el ajuste que hace Robert Dante Siboldi para este compromiso, mantiene a Diego por un costado, y el otro jugador que iba por las bandas, Raimundo Fulgencio, es el sacrificado para que Nicolás El Diente López sea la novedad para el partido esta noche en el 11 felino. Seguramente lo veremos alternándose con Sebastián Córdoba como media punta, iniciando como un extremo por derecha. Tiene mucha movilidad El Diente y tiene más gol que Fulgencio, que es más dinámico, más sacrificio, pero bueno, Siboldi quiere que su equipo tenga más goles, contundencia, entendiendo que es clave para ellos llevarse una ventaja esta noche en el volcán, porque bueno, el sábado va a ser pues una caldera humana, pero a favor de Rayados en este duelo de semifinales de Clásico Rey.
Correcto, así que la novedad del Diente, vamos a ver seguramente a Córdoba, que anda en un buen momento, la dupla de contenciones con Bigón y con Pizarro. Gignac, desde luego que no han dado muy derecho en este torneo, no como en otros momentos de su larga y brillante carrera en México. Y Lainez, Héctor Tello, que parece empieza a subir y ya dar asistencias por fin en este torneo.
Sí, lo dices bien, Beto, lo de Gignac es el delantero con más remates en el certamen, con 68, 32 con dirección a puerta, 36 al poste o hacia afuera, pero pues 7 tantos en la fase regular parecen pocos para un jugador que, bueno, pues estaba acostumbrado a ser el referente del gol en Tigres. Y lo de Lainez, gran parte de la consistencia, de la regularidad que le vemos es porque pues ha obtenido más minutos cada vez en el equipo con la llegada de Siboldi, que ha confiado en Diego, y bueno, pues comienza a responder. Todavía esperan mucho más la afición de los Tigres de Diego Lainez, pero de entrada ya está teniendo un rol dentro del equipo.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me imagino, Héctor, a un Tigres proponedor que tiene que aprovechar la ida en casa, y creo que Monterrey supongo yo que será un poco más conservador la noche de hoy, confiando en poder llegar a la gran final ganando el próximo fin de semana en su casa.
Pues sí, Monterrey parte como favorito, Beto. Yo creo que está claro que Monterrey ha hecho un gran torneo, que los 40 puntos no son casualidad, que la serie contra Santos la salvó de manera muy tranquila y que ahora contra Tigres parte como favorito. Esto a la vez es una responsabilidad, ¿no? Pero Tigres, en cambio, no tiene nada que perder, Beto. Ha sido tan irregular su torneo, 3 cambios de técnicos, ha sido tan difícil la temporada para ellos, que cualquier resultado que no sea el que la gente está esperando que ocurra, pues será una sorpresa, y para Tigres será una gran motivación no partir de favorito y llegar a dar la sorpresa de pasar a la final. Para ellos esa es la principal motivación, me parece, ¿no, Beto?
Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí en la portería de Tigres, Jorge, pues vemos a un Nahuel Guzmán que primero finge, después le dan un golpe real en el partido en Toluca. Un hombre que puede de pronto desequilibrarse dentro de un partido, y esto no sé hasta qué punto pudiera llegar a ser problemático para el equipo de los Tigres.
La clásica nahueleada podría ser también, pero ¿sabes qué, Beto? Es el único punto, la única línea en que yo veo mejor a Tigres que a Monterrey en la temporada. Nahuel sobre Andrada, porque también aquella de Andrada contra el América fue fenomenal, ¿no? El error que comete y luego, bueno, ya vino el penal fallado y lo que me digas, pero la defensa, que hoy, por cierto, dicen estará nuevamente Lichnowsky en lugar de Samir, ahí en la defensa de Tigres acompañando a Diego Reyes. Defensa, media cancha y hasta delantera con Funes Mori, con Berterame, el mismo Ponchito Mesa. Veo mejor el ataque de Rayados, incluido también al técnico que lo que puede presentar Tigres.
Es un técnico con mucha experiencia, solvente, paciente, ganador, con un estilo, siento yo, que no tan atractivo como el que puede llegar a tener Tigres, con ese potencial de jugadores de media cancha hacia adelante. Pero vamos a ver hasta qué punto Héctor Bucetich puede sacarle ventaja a un técnico que también tiene mucha experiencia, como es Siboldi.
Sí, fíjate que anduvo circulando en redes sociales ayer y antier un video del medio tiempo en el vestidor de Tigres, donde habla primero Miguel Fuentes, el auxiliar de Robert Dante Siboldi, y luego habla Siboldi, van 3-0 perdiendo. Y empieza a hablar Siboldi con una gran personalidad, hablando a los muchachos de que son su última oportunidad de meter un solo gol. Dice: necesitamos un gol, muchachos, solamente un gol. Y entonces los motiva muy fuerte y sale el equipo muy motivado al segundo tiempo para hacer el gol. Me parece que Siboldi, hay algunas cosas que la gente pues no percibe de él. Por ejemplo, aquel 4-0 que va ganándole a Pumas y luego se lo revierte en el marcador, sí, en una serie final también, de aquel cuerpo técnico que comenzó a trabajar con él, el profesor Sigliuti y Cancelá, ambos ya no trabajan con él. Es decir, algo pasó ahí, de las muchas cosas que se irán sabiendo poco a poco de ese juego, pero algo pasó, que el caso es que Siboldi llamó como auxiliares a Miguel Fuentes y a Francisco Rodján, que había trabajado con Rafa Puente este mismo torneo y que no puede estar en la banca por eso mismo, pero está trabajando con él, y tiene un preparador físico portugués, un auxiliar portugués también, así que renovó totalmente su cuerpo técnico para esta aventura con Tigres, y vamos a ver cómo le va. Llegó en un momento muy difícil, Beto, para cualquier técnico, estaba en plena crisis el equipo de Tigres, y Robert Dante Siboldi, quieras que no, pues ahí está ya, está en semifinales del fútbol mexicano.
Sí, después de Herrera, después del Chima, después de Coca, aparece Siboldi en esta recta final. Ahora, si Monterrey con sus 40 puntotes en este torneo, Jorge, no logra llegar a la final, sería un fracaso tremendo para el equipo de Rayados.
Pero grandote, grandote, porque es el gran favorito. Digo, ese gran favorito y el de los 40 puntos y el más consistente tiene que llegar por lo menos a la final y no eliminarlo un equipo como Tigres, tan inconsistente, que la misma inconsistencia surgió desde el principio y no por culpa de la directiva, porque se supone que se había armado un buen proyecto con Coca, y ya enumeraron ustedes qué tuvo que pasar en cuanto a la dirección técnica para que Siboldi llegara ahí. Entonces, ya llegar a la semifinal, sí lo veo rescatable para Tigres, no así de Rayados. Rayados tiene que llegar a la final. Tigres se instala en esta instancia más por los errores de Toluca y sobre todo de Ambriz que de lo que pudo haber hecho Tigres, que tiene buenos jugadores, que hay algunos ya veteranos, es cierto, pero no sería lo mismo,
Que por cierto, ya que menciona Jorge Ambriz, Toluca confirma, Héctor, que mantendrá a Nacho para el próximo torneo.
Sí, yo creo que Nacho es muy autocrítico. Él tiene que darse cuenta de los errores que se cometieron ahora. El torneo pasado también, aquella final, lo vapulearon 8-2 el Pachuca. Y ahora en esta serie la tenía prácticamente resuelta. Había revertido un 4-1 muy difícil, lo revirtió a 3-0. Después vinieron una serie de cambios que Nacho sabe por qué fue cada uno de ellos. Pero el hecho de que le hayan sacado el partido a un Tigres que estaba totalmente vencido, Beto, que tuvo una ligera reacción en el segundo tiempo y que le bastó un gol, como bien les dijo Siboldi en el medio tiempo, un gol nada más, muchachos, un gol. Y ese gol, al final de cuentas, le da el pase a Tigres y deja fuera a un Toluca que para ellos el torneo tiene que pensar, y en la autocrítica de Ambriz seguramente no faltará esta palabra, fracaso. Fue un fracaso para Toluca, claro.
Sí, de hecho cae el tercer gol de Toluca en ese saque de meta donde obviamente no hay fuera de lugar, causó cierta polémica en las redes sociales, estas tormentitas que surgen los tuiteros y ellos mismas las apagan al rato con respecto a un fuera de lugar que en el saque de meta. Yo creo que es una de las reglas, Jorge, más antiguas del fútbol.
Pero lo que es increíble... Sí, perdón, Beto, te escucho.
No, que tanta gente se haya confundido, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Surgió en gran parte también porque sube Chiquimarco un video señalando que totalmente lo contrario a la regla. Después tuvo él que decir, perdón, me equivoqué. Yo creo que hay mucha gente se enganchó con Marco Rodríguez en decir lo de la posición adelantada, pero pues es más antiguo esto. Pues obviamente de saque de meta no hay posición fuera de juego.
Exactamente, me extrañó de Marco Antonio, de Chiquimarco, como le llaman, porque pues es un árbitro que fue muy bueno, muy conocedor. Se me hizo rarísimo que un árbitro con tanta experiencia y conocimiento, Héctor, se haya equivocado diciendo que había fuera de lugar en saque de meta.
Pues sí, pero Marco también anda con unas broncas personales fuertes, desde tú. Entonces, él sabe bien, nosotros sabemos también, pues yo tengo un expediente ahí, pero anda con unas broncas fuertes. Y a lo mejor, pues, producto de esa situación que está pasando ahorita personal, sí, a lo mejor tuvo ese lapsus, porque no creo que ignore la regla él. Digo, Chacón le puso una barrida fea, pero la verdad no creo que Marco ignore las reglas. Fue a dos mundiales, Beto, no creo.
Oye,
que...
Oye, sí, claro, no. Sí, se me hizo rarísimo de Marco. Ahora, hubo otro momento que lo mencionó Toño Nelly en la transmisión, que también se me hizo rarísimo, porque César Ramos, también con mucha experiencia, detiene el juego para amonestar al jugador de Toluca que se tira un clavado dentro del área por fingir y amonestarlo. Pero ahí pues no se detiene el juego, es decir, la jugada continúa y luego amonestas al que finge el penalti. O sea, eso también me pareció rarísimo, Jorge, por parte de César Ramos, que va a pitar la ida de Chivas y América día de mañana.
Sí, un momento de distracción increíble de César Ramos. Exacto. Porque mira, lo podrías entender de Marco, y no quiero justificarlo, pero finalmente si tiene problemas, sí está fuera de cualquier cosa, no está dentro de la cancha, caray. Eso es increíble, sí, de César.
Sí, se me hizo también muy raro que detuviera el juego para amonestar a un jugador de Toluca que fingió. Vamos contigo, Katia, qué gusto saludarte, Katia Castorena, porque Denver ha ganado el primer juego de la final en la Conferencia Oeste.
Beto, qué gusto saludarte, así es. Denver ha pegado primero y se quedaron con ese primer juego de esas finales de la Conferencia Oeste ante Los Ángeles Lakers, un escenario distinto al que habíamos visto para el equipo de Los Ángeles en esta postemporada, y por eso era el enfoque de Denver, poder tener un juego redondo y sobre todo con muchísima intensidad y agresividad desde el inicio. Eso decía Nikola Jokic al final del juego, un Jokic que fue el mejor, que tuvo una excelente velada, triple doble, y decía Jokic que viendo lo que habían hecho los Lakers hasta ahora en los playoffs, robándose ese juego uno tanto en la serie contra Memphis como contra Golden State Warriors, que era para ellos imperativo poderse quedar con esa victoria en casa y hacer pesar la localía. No sin un poco de susto hacia el final, porque después de esa primera, muy buena primera mitad y de la manera que arrancaron, bueno, los Lakers lograron cortar esa desventaja de hasta 21 puntos que tenían, se acercaron a una sola posesión, 3 unidades, y tuvieron la posibilidad de haber empatado, aunque fallaron. En el entrenamiento de hoy decía Darvin Ham, el coach de los Lakers, que vendrán por supuesto los ajustes para el juego 2 y que no se pueden permitir iniciar sin esa intensidad, que tienen que imponer esas condiciones, que es lo que les había dado éxito en las otras series.
Oye, Katia, y ¿crees que a los Lakers les va a alcanzar para coronarse?
paso a paso se ve complicado primero la prueba que tienen enfrente, porque es una realidad que Denver es el equipo actualmente favorito al ver terminado como los número uno de la conferencia oeste. Lo que vienen mostrando es un equipo que tiene bastante tiempo jugando juntos, se conocen, y por el lado de los Lakers, cierto, los jugadores que llegaron en el mes de febrero, los ajustes que hicieron les vienen resultando muy bien, pero está ese tema también de la familiaridad, de qué tanto se pueden conocer ya en este escenario. Hay jugadores jóvenes que nunca han estado en esta experiencia, aunque tienen a dos jugadores líderes como LeBron James y Anthony Davis de su lado, pero va a ser un esfuerzo colectivo, un trabajo. Va a ser importante ver qué hacen en este juego 2. Está el talento ahí, están las posibilidades, y lo demostraron por cómo buscaron regresar, por cómo contestaron hacia el final de ese juego 1. Pero si se van con una desventaja de regreso a Los Ángeles de 2-0, se podría complicar bastante el panorama para los Lakers.
Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Con gusto, saludos, compañeros.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Me suena un poco conformista Ancelotti, Jorge, ya para terminar, porque dice, después de los moretones y los raspones y los sopapos que se llevó el Real Madrid el día de hoy, creo que llegar a una semifinal de una Champions es un éxito. Eso dice Ancelotti después de la zarandeada de hoy.
Oh, pues yo creo que se equivoca, ¿no? Y sobre todo siendo el Real Madrid, yo nada más diría, porque ellos dicen, tiramos la liga, ¿no? Tiramos la liga porque, bueno, ya el Barcelona no puede dársele el mérito, es lo que nos quisieron dar a entender, y vamos por la Champions, pues también la tiraron hoy, ¿no? Entonces, y la tiraron feo, no pueden decir que es un éxito cuando te vapulean, te pasan por encima y te hacen hacer el ridículo, valga la rebuznancia.
Ciro Procuna, nos estás escuchando, un abrazo, mira, un fiel radioescucha de este programa, de esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Héctor,
abrazo,
pues,
Ciro.
Un abrazo a Ciro. Y pues ahí está, sin duda, un descalabro que va a costar y quizá hasta corte de cabezas, Héctor, en el Real Madrid.
Sí, puede ser que haya consecuencias. Son de estos resultados que pueden interrumpir proyectos. Ya el de Ancelotti ha sido largo y exitoso, muy exitoso. A pesar de que hoy fracasa, pues en realidad tiene buenos números ahorita, pero pues el Madrid tiene exigencias de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues Beto, ahorita también no podemos pasar por alto lo de mañana. Beto, algo pasará en la grilla de mañana, ¿no?
Vámonos. Gracias, Héctor. Jorge, buenas tardes. Que les vaya bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.